The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Radio Homo Batala Internacional.
Buenas noches. Bienvenidos a Radio Homo Batala. Iniciamos en un momento.
Panamá, Homo Batala Internacional Radio te da las buenas noches. Iniciamos en breve.
You're listening Radio Homo Batala.
I didn't give up the light. I closed my eyes, I closed myself. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a tu programa de Radio Mobatala Internacional. Por fin ya estamos nuevamente al aire en este su primer programa del mes de marzo del año 2018. Radio Mobatala transmitiendo completamente en vivo y le damos las bienvenidas a todas las personas que ya nos están acompañando en las redes sociales. Gracias a nuestros queridos amigos en Facebook, como es Emerson Flores, Miguel Caruso, que ya también nos está mandando por WhatsApp, que ya se encuentra presente y escuchando nuestro programa de radio. Y también tenemos a Iraday Dayes Frías. Me parece que ella es en el Estado de México, en el municipio de Ojo de Agua. También tenemos a nuestra amiga Ivette Castillo, a Lalo, y Arte y Diseño en Piel, y por supuesto a Yolanda Portillo. En el lado del Twitter, en nuestra red social de @santeria_h, tenemos a Víctor Ortiz de Michoacán, tenemos a Fernando Luna, tenemos a Miguel Gallardo, tenemos a Nan Fernández, a María Eugenia, a Fármaco Gurú en Oaxaca, a Michael Guerrero, a Brenda, a Alfonso y Adriana. Todos ustedes, muy buenas noches y bienvenidos al programa de radio Homo Batalá Internacional. El día de hoy vamos a platicarle a usted sobre un tema y le quiero adelantar que este programa es dedicado enteramente a nuestro amigo Michael Martínez, el cual se encuentra en este momento escuchándonos en Cuba. Y bueno, el programa de hoy se lo dedicamos porque Michael tuvo a bien mandarnos en la semana pasada vía Twitter un comentario en relación a que, en primer lugar, a que él ha escuchado todos nuestros programas de radio mediante los podcasts, los ha descargado, los ha escuchado, y como buen cubano, conocedor también de la religión, conocedor de la santería, conocedor de las religiones afrocubanas, bueno, pues nos comenta que el contenido de nuestro programa se encuentra muy bien sustentado, y le surgió una duda en relación a un tema que nosotros comentamos, me parece que fue el año pasado. El año pasado llevamos a la radio un tema que se denominaba, si no mal recuerdo, creo que se llamaba la cultura Kimbisa. Y sobre esto veníamos platicando y tuvimos un concepto ahí denominado covarronga. Y a él le surge la duda porque como buen cubano que necesita de aprender de ese conocimiento que se toma de todos lados para poder avanzar filosóficamente dentro de lo que viene siendo una tendencia afrocubana, bueno, se dio a la tarea de empezar a preguntar a sus más allegados en relación a este concepto que le comentaba de covarronga, y me decía que de hecho le fue muy difícil tratar de encontrar este concepto y lo que significaba y su sustento. Entonces por ello nos mandó en Twitter, y el día de hoy dedicamos el programa entero al tema de covarronga y por supuesto a nuestro querido amigo Michael Martínez, que se encuentra en Cuba en este momento escuchándonos, y un saludo hasta allá. Y le decimos a nuestro amigo Michael Martínez, y bori boya y bocheche, hermano, H para ti mientras el mundo sea mundo. Y bueno, ya que estamos todos reunidos y ya que estamos en sintonía, vamos a iniciar nuestro programa de radio, y como ya es costumbre, vamos a un pequeño corte y al regreso vamos de lleno con el programa y con el tema del día de hoy. Les dejo algo suavecito para iniciar el primer corte de nuestro programa de Radio Mobatalá Internacional, y por supuesto recuerden que nuestro productor y director Fausto Fernández ya se encuentra también aquí en cabina. Y bueno, la trivia es que durante la secuela del programa, si usted tiene una duda, una sugerencia, una pregunta en relación al tema que estamos tratando, de ahí es donde surge la trivia, y si su servidor no contesta esa trivia, Radio Mobatalá Internacional le hace llegar un presente. Y de esa es la mecánica entre nuestro productor, director Fausto Fernández y su servidor, en donde, bueno, durante el transcurso del programa, como ya lo dijimos, se da la guerra de conocimiento, y si hay alguien dentro del programa que no se pueda contestar la pregunta, con todo gusto le hacemos llegar un presente, y viceversa, si en un momento dado nuestro director productor no puede contestar una pregunta, él nos hace llegar un presente, y si en un momento dado yo no le puedo contestar una pregunta a mi amigo director productor, yo le hago llegar un presente. Vamos a un pequeño corte y regresamos después del mismo para poder entrar completamente de lleno a lo que ya le comentaba yo sobre el tema de covarronga. Los dejo con esto de Bon Jovi, y dice así. Oh, Bueno, ya estamos aquí de regreso después de ese pequeño corte de escuchar a Bon Jovi, y espero que les haya esa música, los haya motivado a todos ustedes para estar despiertos en esta noche de viernes 2 de marzo del 2018. También tenemos por aquí ya en las redes sociales a un amigo que se llama Salvador Hernández, y por lo que estamos viendo en el Face, él vive en Ecatepec de Morelos y tiene coronado Maferefu Batalá. Y mi querido Salvador Hernández, te mandamos un saludo hasta Ecatepec. Y también le damos las gracias a una invitada especial que esta noche nos está sintonizando, y le quiero dar la bienvenida a nuestra querida Adriana Toriz. Gracias por el gusto de estarnos sintonizando. Y iniciamos ya, iniciamos de lleno, y quiero iniciar con una pequeña oración que dice de esta manera: el candango es lo que funciona. Esto quiere decir que en un momento dado, todas las religiones del mundo, a lo largo de los siglos, todas las religiones del mundo, reitero, han sido partidarias de tener su lado religioso, y también, por supuesto, su lado mitológico, no místico, sino mitológico. La pregunta del hombre moderno va en el sentido de ¿qué fue primero? ¿La cultura? ¿Fue primero el hombre? ¿O fue primero la mitología? ¿O la mitología como tal fue el elemento que dio pie a la fundación, que dio pie al nacimiento del hombre, y el hombre encauzó de esta manera su vida en relación a una cultura fundamentada en, ya sea en una estructura social, en una estructura religiosa, en una estructura económica y, por supuesto, también en una estructura territorial? La situación está que a lo largo de la historia también, desde otro punto de vista, se ha dicho, por ejemplo, hablando de África, se ha dicho que este continente como tal es uno de los más místicos de los 5 continentes que nosotros tenemos. Se ha dicho también que África como tal ha sido la cuna de la civilización, y es tan así que Alejandro Magno en su momento se dedicó a estudiar, a conquistar parte de ese territorio para poder entender ese concepto de la mitología que va relacionado, o que mejor dicho, va de la mano con la mitología, y con lo místico, por supuesto. Debemos de recordar a los egipcios, cómo los egipcios dividen su territorio en el Alto y en el Bajo Egipto, y el único objetivo de esta división era que en el Bajo Egipto fue la sede del denominado Valle de los Muertos, en donde los sacerdotes egipcios se dedicaban a estudiar la vida después de la muerte. No solamente los egipcios, Grecia. En Grecia tenemos a uno de los grandes filósofos, como lo fue Platón, y este a su vez deja plasmados sus conocimientos en su libro denominado La República. Para unos dicen que La República es el fundamento de lo que de la novela de Dante. Otros dicen que La República es un verdadero fundamento para poder entender el arte de gobernar. Y otros más, desde el punto de vista místico-religioso, establecen que este libro denominado La República de Platón es un libro en donde nos habla de los estadios a los cuales también refiere la Biblia en relación a la evolución del hombre después de la muerte. Y bueno, sin más preámbulo, recordemos entonces esta expresión que yo daba al principio, en el sentido de el candongo es lo que funciona. Con esto quiero decir que a lo largo de la historia también hemos encontrado distintas religiones. No es la finalidad de pelearnos el día de hoy con nuestro auditorio, ni en las redes sociales, de establecer cuál ha sido una de las mejores religiones a lo largo del mundo. Todas como tal han tenido sus defectos. Sin embargo, Radio Homo Batalá Internacional se ha dedicado por más de 5 años a transmitir lo que viene siendo la esencia sustentada desde el punto de vista histórico, sociológico, antropológico y sobre todo cultural de todas las culturas afroafricanas. También le quiero comentar a usted que de acuerdo a los autores, estas culturas afroafricanas como tal en un momento dado tienen una transculturación, y debemos de recordar que muchos de los europeos, tomando en cuenta los ingleses, los franceses, los españoles, estos tendieron a expandir sus territorios para poder llegar de esta manera a África y someter a gran número de la población, gran número de tribus, gran número de culturas, y someterlas bajo el concepto de esclavismo del hombre blanco sobre el hombre negro, y de esta manera hacer una transculturación África, Europa y América. Debemos de recordar que América como tal es uno de los puntos de mayor importancia en el estudio de todas las culturas afrocubanas, en el sentido de que Cuba es el punto geográfico indudablemente entre el viejo y el nuevo mundo. Desde este punto de vista, debemos también recordar, para poder iniciar nuestro programa, que si estamos hablando de esta transculturación a lo largo de la historia y de los pueblos africanos, debemos también entender que esas distintas tribus que fueron sometidas por los europeos, estas tribus tenían distintas tendencias, como lo es la tendencia del Congo, como lo viene siendo la tendencia del Palo Monte, como lo es la tendencia Candomble, como es la tendencia Kimbisa, como es la tendencia del Palo Mayombe y como es la tendencia del Palo Yombe. Estoy hablando ya de 6 o 7 tendencias que religiosamente se practicaban en los siglos 3 y 2 antes de Cristo. Y de hecho, también como sustento histórico o cultural, debemos de recordar que los egipcios hacían una ceremonia a las 12 de la tarde a Osiris, que era el dios del sol, el dios de la vida, el dios de la luminosidad, toda vez que sin sol los egipcios entendieron el concepto que sin este astro como tal no podría existir la cultura, no podría existir la vida animal, no podría existir el desarrollo humano. Y por ello entonces es que de ahí viene esta tendencia del por qué dividir el antiguo Egipto en el Alto y en el Bajo Egipto. De ahí también viene la tendencia del por qué hemos sustentado en distintos programas que todas las liturgias que se vienen haciendo desde el punto de vista católico, cristiano, protestante por decir, y judaísmo, todas ellas convergen en las liturgias que tienen su fundamento en estas culturas africanas, como le decía, en los siglos 2 o 3 antes de Cristo. De esta manera, cuando nuestro querido amigo Michael Martínez en Cuba nos refiere y nos pregunta a qué nos referimos cuando estamos hablando de Covarrubias, quería explicarles, y les vuelvo a explicar a las personas que nos están escuchando, que esos africanos como tal, en un momento dado, también tenían su cultura, y en base a esa cultura sustentaban su mitología. Y dentro de la mitología le quiero platicar una historia que tiene mucho paralelismo con la Biblia. Sin embargo, quiero que usted haga una línea de tiempo en una metodología, con la finalidad de que sobreponga usted la razón a la lógica o la lógica a la razón y saque sus propias conclusiones. Le quiero comentar que esta historia data de los siglos 4 o 5 antes de Cristo. Y para ello, entonces, en esa línea de tiempo tenemos que tomar a la Biblia y ver si en ese Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, en el Génesis, tenemos, por ejemplo, en el Éxodo, fechas que concuerden con los siglos 3 o 4 antes de Cristo. Bien, le comento entonces que de acuerdo a los pueblos que ya le mencionaba, como lo viene siendo el Congo, el Palo Monte, el Palo Mayombe, la sociedad Kimbisa, también dentro de estos pueblos africanos, antiguos pueblos africanos, teníamos un reinado denominado el reinado de Iyeife, y de ahí es donde se desprende lo que hoy día usted ha escuchado hablar bajo el concepto de la santería. Con esto no quiero decir que la santería como tal en un momento dado se refiera a la práctica tal vez en el sentido del sacrificio de distintos animales, sino cuando nosotros hablamos de esta cultura yoruba como tal, siempre nos hemos referido a las cuestiones económicas, políticas, culturales y sociales que hasta el día de hoy se han permeado en una sociedad moderna. Quiero decirle también, para iniciar ya de lleno con este tema, que dentro de las distintas tendencias que se vinieron dando en el África antiguo, la historia que refiere que la creación del mundo se da por primera vez efectivamente en el África antiguo. Y del cielo, narra la historia, que del cielo bajó una de las principales deidades, denominada Enfumbi. Y esta principal deidad bajó a la tierra con la finalidad de establecer los tiempos entre la luna y el sol. Y una vez establecido esto, se dio a la tarea, junto con otros de sus allegados, de crear la vida, crear los animales, crear el mar, crear al hombre. Y este hombre como tal, y aquí quiero que ponga usted mucha atención, que creó, este hombre le dio la misión de subir al monte más alto que encontrara dentro del territorio africano, y de esta manera este hombre subió a uno de los montes más altos, que en aquel tiempo se le llamaba el Monte Palo. Al momento de llegar a este Monte Palo, esta mitología le decía a este hombre que al momento de subir a la cima, ahí es donde iba a encontrar a un ente, y ese ente le iba a transmitir un conocimiento, le iba a transmitir un mensaje. Y de esta manera, esta mitología, esta filosofía narra que este hombre se da la tarea, llega al Palo Monte, que era el lugar más, la cima más alta, y ahí se le apareció un ente que a partir de ese momento se presenta con él y le dice que él se llama Sarabanda. Y a partir de ese momento Sarabanda le da a él unos poderes, le da a él un cetro, y le explica que su principal tarea es bajar de nueva cuenta a territorio firme, y ahí un pueblo le iba a esperar y él iba a ser el guía de ese pueblo. Cuando estamos hablando de esta tendencia, de esta filosofía, de esta historia, indudablemente usted puede recordar el pasaje de Moisés, el pasaje de subir al monte Sinaí, la tabla de los 12 mandamientos, el bajar, y bueno, todo lo que sucedió y todo lo que habla la Biblia. La cuestión está es que en un momento dado, estamos hablando 3 o 4 siglos antes de Cristo, y en un momento dado, cuando estamos hablando de la Biblia, la historia se desfasa en la Biblia, y por lo tanto no, a ciencia cierta no tenemos una fecha exacta. Por ejemplo, se refiere también la Biblia que en un momento dado, el día 24 de diciembre es cuando nace, 24-25 es cuando nace Jesucristo. Sin embargo, la antigua cronología refiere que Jesucristo nació realmente en el mes de abril, no en el mes de diciembre. Y bueno, aquí ya estamos recibiendo un mensaje de nuestro querido amigo Alfonso, de mi querido primo, y me dice que la religión ha sido un elemento de vital importancia para el ejercicio del poder. A lo largo de la historia, la religión ha sido utilizada para legitimizar un gobierno, un gobernante, desde la antigüedad, desde la antigua Roma, pasando por el Imperio Otomano, monarquías europeas, y en donde inclusive decían que tenían matices de divinidad. En América se utilizó de manera sustantiva la evangelización y de manera coercitiva a la Santa Inquisición o el Santo Oficio. Es un método muy eficaz para poder ejercer el poder. Indudablemente, mi querido primo, es como tú le decías, una herramienta para poder hacer de ella el sometimiento de un pueblo. Y de la misma manera, hoy día consideramos que parte de esta religiosidad es indudablemente esa creencia entre lo bueno y lo malo, esa creencia de someter, esa creencia de venganza y esa creencia de acabar con alguien a través de la mitología. Nuestro director productor Fausto Fernando nos dice, ya están muy, muy próximos a llegar las trivias que ya está preparando, con todo gusto. Y bueno, siguiendo con la historia, para poder concretar el tema de Covarrubias, quiero comentarles que las distintas culturas que llegan bajo el sistema de esclavitud a Cuba, una de estas primeras tendencias, una de estas primeras, vamos a llamarle sociedades como tal, es la sociedad del Cristo del Buen Viajero. Esta sociedad del Cristo del Buen Viajero se caracterizaba porque la mayor parte de estos pobladores profesaban algo que se llamaba la regla Congo. Esta regla Congo como tal deriva de la zona que hoy día usted conoce como el Congo en África, y de ahí venían estos antiguos esclavos, estos antiguos africanos, esos antiguos hombres negros conquistados por los europeos para traerlos como mano de obra hacia América. Y de esta manera, como antecedente en Cuba, aquí nos vamos a pelear tal vez por sistemas de cronología, tal vez por sistemas de tendencias, ¿no? Y digamos que a Cuba llegan distintas tendencias religiosas religiosas, como ya lo decíamos yo, como es la regla del Congo, la regla del Palomonte, la regla de Ocha, conocida como la santería, la regla del espiritismo cruzado, la regla del rito escocés antiguo, la tendencia denominada la Casa de la Ceiba, la Casa del Tata Cristóbal Orlando, y por supuesto la zona de Matanzas, y si no me equivoco, mi querido Michael Martínez, creo que me habían pasado la información, no estoy seguro, que tú te encontrabas en Matanzas, y como tal, pues tú eres más conocedor que nosotros sobre la llegada de estos antiguos pueblos africanos hacia lo que es el territorio de Matanzas. Debemos de recordar que hoy día, como tal, al estudiar la parte geográfica de Cuba, yo diría que Matanzas es la cuna de la civilización religiosa llamada hoy día como santería. No solamente Matanzas, sino que también Cienfuegos. Matanzas y Cienfuegos tiene distintas tendencias, tiene distintas ideologías, y por supuesto no podemos dejar pasar por alto lo que se considera o se denomina la Antigua Habana, porque también en la Antigua Habana es donde residieron aquellos principales conocedores de esta mitología africana. Y con ello también quiero comentarle que se dieron pequeños grupos en esa fundación de Matanzas, como lo es el Cabildo, que era una asociación de personas que se reunían bajo una misma ideología política, religiosa, mitológica. Y estos cabildos, como tal, el primero de ellos se dice que fue el Cabildo de la Virgen de las Mercedes. El segundo cabildo también se dice que fue el Cabildo de la Virgen de la Regla. El tercer cabildo se dice que fue el Cabildo de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y con el paso del tiempo, también hay los cabildos desde el Cabildo del Palo Monte, del Palo Mayombe, el Cabildo de Zarabanda, que eso también es una tendencia dentro del Palo Monte y el Palo Mayombe. ¿Qué diferencia tenemos entre Palo Monte y Palo Mayombe? Única y exclusivamente, digamos, son las zonas geográficas del antiguo África al que estamos refiriéndonos. Y por ello es que podemos hablar de Palo Monte, Palo Mayombe, y desgraciadamente la gente actualmente está confundiendo los términos entre Palo Monte y Palo Mayombe. Este Palo Monte, Palo Mayombe como tal, tienen todos ellos un fundamento muy especial desde el punto de vista mitológico, desde el punto de vista religioso, y ahí es donde vamos a encontrar nosotros las diferencias y del por qué tal vez, mi querido Michael Martínez, no encontrábamos lo que en un momento dado estábamos hablando como covarronga. Debemos entender también, muy importante, que cuando estamos hablando de las tendencias religiosas antiguamente africanas, bueno, no es fácil poder entender y digerir todo el conocimiento, porque indudablemente esto se lleva tiempo. Tenemos que entender y estudiar cuáles son las bases sociales, cuáles son las bases políticas, cuáles son las bases ideológicas. Tenemos que también establecer cuáles son los grados, cuáles son las jerarquías de todos estos sacerdotes dentro de estas tendencias, y también tenemos que entender la diferencia entre los conceptos de enfumbi, entre el concepto de ganga, entre el concepto de prenda, porque esto es lo que hace la diferencia entre la tendencia del Congo, la tendencia de Palo Monte y la tendencia del Palo Mayombe. La tendencia de Palo Monte, la tendencia de Palo Mayombe como tal, también tiene un origen, y este origen como tal se puede denominar en Cuba. En Cuba lo podemos conocer como la Casa de la Ceiba, y este tiene un sincretismo afrocubano con el Palo Monte, y tiene su sustento en algo que se llama la regla bruja. También debemos de establecer que dentro de toda esta historia de mitología se habla de la selva como el palo sagrado, pero lo más importante es que esta Casa de la Ceiba encuentra su sustento universal en algo que se denomina como tal la tendencia Quimbisa. Y la tendencia Quimbisa, para poderla entender, para poderla digerir, estaríamos hablando que proviene de la zona geográfica llamada Bantú, en donde por lo general nosotros lo podemos encontrar geográficamente en Sudáfrica, y ahí es donde el concepto Otentos, el concepto Boshonen, el concepto Zulis, el concepto Soyo, Bautustos y Baucanas como tal, Tongo, Manzonas, son distintas tribus que se unieron, se unificaron para que de esta manera estos pueblos recibieran esta tendencia de lo que se conoce como la regla Quimbisa. Cuando estamos hablando de esta regla Quimbisa, insisto, es la precursora del palo monte, la precursora del palo mayombe. Y de esta manera, como tal, cuando vamos a hablar de una regla Quimbisa, única y exclusivamente nosotros deberíamos referirnos a lo que es la tendencia o la sociedad secreta Bantú. Vamos a un pequeño corte para que ustedes también hagan ahí y puedan interactuar con nosotros en las redes sociales, y vamos a un pequeño corte, ustedes nos hacen llegar sus comentarios y con todo gusto al regresar del mismo los tenemos para usted en respuesta en los micrófonos de su estación de radio Homo Batalá Internacional. ¿Y qué le parece si vamos a ese corte con algo un poquito de los 80 y dice de esta manera? A ver si identifica usted la canción que vamos a poner.
I'm talking to you.
¿Qué le pareció este segundo corte con algo de DM? Parece que es ya se me olvidó si es Duran Duran o Tears for Fears, pero bueno, ahí tenemos ese corte un poquito emotivo, ¿no? Nos tardamos un poquito en regresar al aire porque estamos revisando las redes sociales y bueno, ya tenemos nuestro primero y segundo desafío. El primer desafío nos marca nuestro director productor Fausto Fernández y el segundo desafío, por supuesto, nos los marca nuestro querido primo Alfonso. En relación al primero, nos habla nos dice nuestro productor director que de qué manera podemos aterrizar algo del espiritismo, de qué manera podemos poder canalizar el tema con lo que en un momento dado esa tendencia del espiritismo. Primero, quiero abordar el tema porque todo va relacionado y quiero abordar el tema desde un punto de vista deductivo, ¿no? Yo le quiero platicar, hay dos cuestiones muy importantes en la historia del hombre y sobre todo son cuestiones muy importantes en relación México-Cuba, y aquí nuestro amigo Michael nos podrá dar la razón. Espero que usted pueda ubicar, hablando de México, hablando de los gobiernos, hablando de los presidentes y en esta época de elecciones, espero que usted pueda ubicar quién era Francisco I. Madero. Sabemos que Francisco I. Madero en un momento dado fue presidente de México, en un momento dado fue tomado prisionero, fue fusilado, pero también debemos, es muy poca la información, casi nadie lo sabe, que en un momento dado como tal, Francisco I. Madero era partidario de una tendencia denominada espiritismo. ¿Qué es el espiritismo como tal? Bueno, pues es una ciencia, vamos a llamarle de esa manera ya, es una ciencia, y también le quiero comentar que en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí también ya se imparten algo de lo que se llama parapsicología, y ahí también tenemos parte de la situación denominada de espiritismo. En un momento quiero comentarle que realmente cuando estamos hablando de ese espiritismo como tal, también la segunda parte es sobre Benito Juárez. Y cuando estamos hablando sobre Benito Juárez, bueno, también podemos hablar de que en un momento dado fue presidente de México, en un momento dado fue el que fusila a Maximiliano, y también en un momento dado la historia hasta ahí nos narra sobre Benito Juárez. Se sabe muy poco que Benito Juárez como tal era masón, y cuando Benito Juárez llega a la presidencia de la República, a partir de ahí es donde Benito Juárez empieza a tener proyección internacional. Pero lo que realmente se desconoce como tal, y aquí nuestro amigo Michael Martínez en Cuba nos va a dar toda la razón, es que yo le quiero comentar lo siguiente de manera breve, ¿no? Ya hablamos de Francisco Madero y ahora le quiero hablar de Benito Juárez. Benito Juárez como tal nació en el año de 1806, el 21 de marzo de 1806 en Oaxaca, en uno de los estados de la República Mexicana. Con el paso del tiempo se incorporó a un partido laboral en el año de 1834 y como tal, como estudiante de derecho, como abogado y como litigante de derecho, bueno, pues pudo llegar a ser nombrado magistrado en la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca. Sin embargo, lo que nadie sabe o se desconoce de la historia es que para el año de 1853 Benito Juárez llega a Cuba, llega directamente a La Habana en un barco de bandera española junto con alguien llamado Miguel Lerdo de Tejada. Y Benito Juárez con Lerdo de Tejada y otras personas que le vienen acompañando durante estos años de 1853, de lo que viene siendo enero de 1853 a diciembre de 1853, lo que muy poco se sabe es que Benito Juárez y sus allegados trabajaron de tabaqueros durante su estancia en La Habana, Cuba. Sin embargo, deberíamos de preguntarnos por qué Benito Juárez, siendo masón, se exilia de México y llega a La Habana, como le estaba comentando, en el año de 1853, por una sencilla razón. Porque en un momento dado, Benito Juárez como tal ya estaba siendo ordenado como masón dentro de las grandes logias que ya se estaban en un momento dado fundando en Cuba. Debemos de recordar que cuando estamos hablando de los masones, al igual que los Illuminatis, al igual que las tendencias del Opus Dei, al igual de lo que yo estoy hablando a usted sobre Palo Monte, Palo Mayombe, Sociedad Quimbisa, Regla Quimbisa, son tendencias ideológicas, religiosas, mitológicas. Y por lo tanto, yo le quiero comentar sobre Benito Juárez, porque si yo le digo a usted que tal vez soy partidario del espiritismo, pues a lo mejor usted estaría opinando que pues es una persona ignorante aquella que está dentro de esa tendencia. Pero creo que un pilar fundamental ideológico, político y sobre todo en esos grandes conocimientos los abarcó indudablemente Benito Juárez, al igual que Francisco y Madero. Benito Juárez, como ya le comentaba y retomando parte de Benito Juárez, durante un año estuvo radicando en La Habana, Cuba, y en ese año él estuvo estudiando en la Gran Logia, y la idea era que en diciembre de 1853 partiera hacia Nueva Orleans, Estados Unidos, para seguir preparándose como masón. Y de esta manera, bien, alcanzar en el año de 1855 la presidencia de la República. Y también le quería comentar que lo más importante de Benito Juárez, después de llegar a la presidencia de la República, ya para el año, cuando Benito Juárez se exilia de México, ¿a dónde cree usted que fue a residir? Pues indudablemente fue a La Habana, Cuba, junto con sus allegados masones. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de Cuba como un principal país para la masonería? ¿Y qué relación tiene esto con lo que nos viene planteando nuestro querido productor, director Fausto Fernández, en relación a el espiritismo? Porque dentro de la masonería que se practicaba en Cuba en los años de 1853, también se practicaba parte de ese espiritismo. Cuba como tal, ya le decía yo, fue la sede entre lo que venía siendo la masonería inglesa, la masonería irlandesa y por supuesto, como Cuba es el centro o el punto de partida geográfica entre Europa y América, también lo fue sobre la masonería norteamericana. Aquí donde Benito Juárez se ordena como masón, es donde Benito Juárez alcanza el conocimiento de masón y de esta manera, como le decía yo, llega a la presidencia de la República ya siendo masón. Y porque yo le estaba platicando sobre Benito Juárez, porque Benito Juárez, al igual que Francisco y Madero, practicaron ese espiritismo del cual en un momento dado nuestro productor nos comentaba si lo podíamos platicar, y con todo gusto aquí lo estamos haciendo. A lo largo de la historia de la humanidad del hombre tenemos dos puntos de partida muy importantes. Uno que es en Cuba y el segundo que se viene dando en Francia como tal, y que este movimiento que se dan en estos dos países, estamos hablando que aquí tenemos en Cuba un personaje muy importante denominado Andrés Petit. Y Andrés Petit fue uno de los fundadores de esta regla llamada Quimbisa, que por cierto, mi querido Maitel Martínez, dentro de la ideología de la tendencia Quimbisa, es donde nosotros podemos encontrar el concepto de caborronga, que ya te explicaré un poquito más adelante en qué consiste este concepto de caborronga, que pues nos decías que tus allegados en Cuba, cuando le estuvo preguntando, usted te estuvo indagando, no supieron comentarle a ciencia cierta. Vamos a ir para allá, mi querido Michael. Bien, mi querido Fausto, pero antes de poder platicar sobre Andrés Petit y la tendencia del palo Quimbisa, sí es muy importante poder platicar de un francés y poder platicar sobre esa ideología que llevó a que Benito Juárez, que llevó a que Francisco y Madero como tal practicaran esta parte del espiritismo. Bien, le comento que el espiritismo como tal es una doctrina que se origina en Francia a mediados del siglo XIX y cuyo máximo exponente como tal es Allan Kardec. Allan Kardec desarrolla esta disciplina, Allan Kardec desarrolla esta, porque ya hoy día se le denomina una ciencia, digamos que las personas que quieren hablar sobre espiritismo, aquellas que se hacen llamar, entre paréntesis, espiritistas, bueno, me reservo, porque como tal actualmente el espiritismo ya es una ciencia, y si es una ciencia obedece a un método científico, y si obedece a un método científico, este espiritismo como tal tiene que pasar por los estadios del método científico para poder ser comprobado. Y de esta manera le quiero comentar que en los años de 1845, 1850, es cuando Allan Kardec empieza con una filosofía que habla sobre la comunicación con los muertos, sobre la comunicación entre el hombre, el muerto, sostenía Allan Kardec, que es el espíritu como tal. Y cuando estamos hablando de este espiritismo, el espiritismo fundado por Allan Kardec, bueno, pues le quiero comentar que este espiritismo fundado por Allan Kardec como tal es un espiritismo que hoy día permea ya, por ejemplo, en Colombia, en Cuba, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Haití, en Japón, Perú, Portugal, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y por supuesto en Alemania, Argentina y Brasil. Aquí le quiero también hacer un comentario, porque por ahí una vez leímos un libro muy interesante en donde se mostraba la otra cara de Adolfo Hitler. Debemos de recordar que Adolfo Hitler fue el principal precursor de esta Segunda Guerra Mundial entre los aliados y los países del Eje. Adolfo Hitler, como vamos a llamarle, primer ministro de Alemania, fue el que declara la guerra y trata de conquistar parte de Europa, que trata de conquistar parte de África, como en su momento lo fue Alejandro Magno. Sin embargo, este libro que tuvimos la oportunidad de leer, no refiere que la otra cara de Adolfo Hitler, todo el nazismo, todo el fascismo que Adolfo Hitler profesaba y exponía en sus pláticas, sus conferencias, en todos sus mítines como tal, tenían su sustento y sus bases en el espiritismo. Por lo tanto, tenemos tres personajes ya de carácter internacional, que lo fue Francisco I. Madero, Benito Juárez y el último de la época moderna, estaremos hablando de Adolf Hitler como tal. Y estos ensayos de Adolf Hitler eran sustentados en los libros que escribió en un momento dado Allan Kardec, y los libros que él escribe son, por ejemplo, el libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio del santo espiritismo, el cielo y el infierno y el génesis. El cielo y el infierno y parte de ese génesis, diría yo a mi gusto, que el génesis como tal tiene su sustento en esa etapa de la Biblia denominada el génesis, el inicio. Y como tal, cuando estamos hablando del cielo y el infierno, no es otra cosa más que una obra que sustentó en un momento dado otro gran filósofo griego, y me refiero a Platón, en ese libro que yo le comentaba al inicio del programa llamado La República. Y como estamos viendo, entonces realmente Allan Kardec como tal, como doctrinista, como filósofo, como conocedor de una ciencia, pues diríamos a grandes rasgos que tal vez él lo que hizo fue retomar la recopilación que en un momento alguien en Cuba, y que fue el fundador de la regla Quimbisa en Cuba, llamado Andrés Petit, es uno de los principales precursores. ¿Qué sucedió aquí? Que Allan Kardec, siendo francés, bueno, se da una vuelta por América, descubre los secretos del espiritismo de los cuales ya hablaba Andrés Petit para poder hablar dentro de esta regla Quimbisa, y bueno, pues los retomó, los perfeccionó, los pulió y bueno, los hizo, este conocimiento lo hace de manera internacional. Ya centrándonos en esta corriente espiritista en una cronología inversa, es ahora donde ya llegamos de lleno a la religión afrocubana denominada como regla Quimbisa. Dentro de esa tendencia de la regla Quimbisa, bueno, lo más importante es entender la ideología mitológica que se está pregonando, y en ella se habla sobre seres místicos, sobre seres mitológicos que de alguna manera son los fundamentos de toda esta base de la que le he venido platicando, del espiritismo y de la el palo monte, el palo mayombe y de algunas reglas, tendencias afrocubanas. Le quiero comentar que dentro de la cultura africana denominada regla Quimbisa como tal, aquí es donde tenemos 16 principales deidades, y cuando vamos a hablar de estas 16 principales deidades, pues hablaremos de 16 principales empungus dentro de la regla Quimbisa, ya para entrar a la materia de lo que viene siendo las tendencias africanas o afroafricanas, afroafricanas cubanas, y la principal de ellas, y aquí mucha atención, aquí mi querido Alfonso, mucha atención, aquí mi querido Fausto, mucha atención, y para todos aquellos practicantes de la tendencia Quimbisa, que yo sé que hay muchos aquí siguiéndonos en las redes sociales, los 16 principales, impongo mi querido Michael Martínez, son los siguientes. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces aquí podemos confundir los conceptos, podemos confundir el sincretismo que se da entre la traducción de lo que venía siendo el lenguaje yoruba con el castellano y con el español. Y por ello tal vez estaríamos hablando de que con un concepto que nosotros nos equivoquemos, es por ello que no podemos dar con el concepto del que tú nos preguntabas sobre lo que venía siendo el cabo Ronga, ¿no? Cabo Ronga como tal es una de las deidades dentro de la regla Quimbisa y es uno de los principales 16 empungus. Quiero comentarle que estos 16 principales empungus como tal, el primero de ellos y por su mayor importancia, es el poseedor de los secretos del hombre, es el que guarda el equilibrio entre lo falso y entre lo verdadero. Y me refiero al impungo denominado Mañunga, Lumbaniba, y este es conocido como Lucero Mundo, y que dentro de la santería es conocido como Legua. En la tierra de Ifá, ese se conoce como Eshu. El segundo fundamento filosófico, el segundo poder dentro de esta regla Quimbisa, se le denomina Guatarimba Impungo, y esta Guatarimba Impungo también se le conoce como Infumba Bata o Cabo Ronda. Mi querido Michael, aquí es donde nace el concepto por el cual hicimos el programa dedicado a ti, denominado Cabo Ronga. En los conceptos es que lo podemos entender como Cabo Ronga, Cabo de Guerra, Cabo Ronda, Brazo Fuerte, Brazo de Guerra o Cabo de Guerra. Indudablemente, hablando única y exclusivamente de la regla Quimbisa, no saliéndonos de la regla Quimbisa, porque si vamos al palo monte, el palo mayombe, ya tiene un concepto completamente diferente. Insisto, mi querido amigo Michael Martínez en Cuba, que que Guatarimba Impungo como tal es Infumba Batá, es decir, denominado Cabo Ronda. Y este Cabo Ronda, dice, es igual a vence batallas y es el encargado de la caza y de la guerra. Y si vemos quién es el encargado de la caza y de la guerra, podríamos hablar desde el punto de vista de la santería, que estamos hablando de Ochosi como tal. Y en la guerra, recordemos a Ogún. Recordemos que los fundamentos de Ogún y de Ochosi es...
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy.
It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.